alguna vez que en vez de aceptar cosas negativas, sensaciones desagradables, emociones que no nos gustan, lo que hacemos es escapar, intentar controlar esos pensamientos, esas emociones? Pues eso es, así como muy resumido, muy... la evitación experimental. Hoy te vamos a hablar de esa evitación experimental. Con nosotros al teléfono directamente desde Centro Ananda Desarrollo tenemos a Jara Serrano. Hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que yo lo he resumido muchísimo, pero ¿qué es realmente la evitación experimental? ¿Qué significa este concepto?
Realmente es experiencial, es que es una
es
palabra
experiencial,
muy,
ay, Dios
muy
mío.
Raro. Uh-huh. Y al final va eso de evitar experimentar ciertas cosas, ¿no? Es la tendencia, como tú bien has dicho, a intentar escapar, ¿no? A controlar, a suprimir una emoción, un pensamiento, ¿no? Una sensación que a mí me provoca alguna situación que vivo, que al final pues no se trata solo de evitar la situación, sino lo que a mí me provoca mayormente.
Entonces, no es el miedo a enfrentarte a algo nuevo, sino algo que ya has experimentado, que no te ha gustado y que no quieres volver a experimentar, ¿no?
Bueno, o que yo mismo anticipe, aunque nunca me haya expuesto a algo así, que yo mismo en mi cabeza anticipo que no voy a poder soportarlo y ni siquiera lo intento.
¿Y cómo de frecuente es esto? Porque claro, ahora al explicarme un poco lo que es, hay mucha gente que funciona de esa manera.
Sí, sí, o sea, esto lo utilizamos todos.
Claro.
Porque en cierta medida pues es muy eficaz, ¿no? A corto plazo. Cuando yo evito algo que me genera malestar, siento un alivio, aunque sea temporal. Entonces, al final, eso funciona de refuerzo negativo. Y lo voy a repetir en el futuro. Si yo le enseño a mi cerebro, evita esta situación que te sientes mejor, pues la estrategia le sirve y la va a seguir usando.
Y si eso luego nos produce bienestar, el evitar esa situación nos produce bienestar, ¿por qué realmente es un problema?
Porque, como hemos comentado, el alivio es temporal. A largo plazo, esto lo que va a hacer es que se mantenga la respuesta de miedo a esa situación. Y no solo que se mantenga, sino que va a crecer, porque el miedo, la ansiedad, son muy contaminantes. Va a impedir que aprendamos, va a reducir la vida de la persona, porque al final vamos limitando situaciones sociales o contacto con determinadas personas o sentir determinadas emociones que al final realmente forman parte de la vida. Y va a reducir mucho nuestra tolerancia al malestar. Cuanto más evito ciertos estímulos, menos voy a tolerarlos y más voy a necesitar seguir evitando. Es un círculo vicioso bastante tóxico.
¿Y existen diferentes formas de evitación? ¿Cuáles serían en este caso las más frecuentes o las que vosotros más veis en consulta?
A ver, tenemos cosas muy evidentes, pues una persona que pues no tiene suficientes habilidades sociales, no se encuentra cómoda en esas situaciones. No voy a dar conferencias, no me gusta exponerme delante de grupos de personas, eso está como muy claro. Pero luego hay cosas más sutiles que cumplen la misma función y a lo mejor no nos hemos dado cuenta nunca. Como por ejemplo, usar el humor ante cualquier sitio, ante cualquier emoción, cualquier situación. Es una forma de no conectar con lo que sientes. Le voy a restar importancia, no ha pasado nada, hago un chiste. O estar constantemente con el móvil. Es una forma de distraernos. El posponer decisiones. Nunca, ¿no? Nunca termino de llevarla a cabo. Sí, no. Es una forma de no convivir con la incertidumbre o con la ansiedad que a mí me genera. ¿Y si me equivoco? Pues entonces no decido.
Entonces, muchas de las cosas que hacemos a diario, tú lo has dicho, ¿no? Por ejemplo, mirar el móvil, intentar mantenernos ocupados el máximo de tiempo posible, evitar ciertos temas, hablar de ciertos temas, enfrentarnos a ciertos temas. ¿Estos son formas de no enfrentarnos realmente a lo que estamos sintiendo?
Sí, sí, claro. La gracia está, como siempre comentamos, ¿no? En cuánto lo uso o cuánto afecta a mi vida. Al final muchas conductas que vemos como normales o incluso que son necesarias, pues en realidad cumplen esta función, ¿no?, de evitación emocional. El tema del móvil, no nos gustan los móviles, aunque todo el mundo los usamos, pero bueno, ya hemos dicho, pantallas tóxicas. Pero ya no es solo eso, sino ¿por qué estoy yo utilizando esto? A lo mejor lo uso porque no me queda más remedio, pero en otras situaciones a lo mejor estoy distrayéndome pasando vídeos de TikTok y en realidad estoy intentando no darme cuenta o estoy intentando evitar la ansiedad que tengo por algún tema que a mí me ha pasado, ¿no? A lo largo del día. A lo mejor debo dejar la pantalla y decir, venga, ¿qué me pasa? ¿Cómo me encuentro?
En cuanto a problemas psicológicos, ¿en qué problemas psicológicos es clave también este proceso?
Pues aparece como de forma, ¿no?, así transversal en multitud, sobre todo trastornos de ansiedad, depresión y luego pues en problemas de la conducta alimentaria, en adicciones, en trauma. Y al final muchas veces nuestro trabajo como profesionales realmente quizás está orientado a trabajar estos comportamientos que son como algo que comparten, ¿no?, como muchas patologías.
Hablabas ahora también de depresión, de ansiedad. Bueno, ¿qué papel juega también esta evitación? Porque yo tengo depresión, tengo ansiedad, sé que esto me va a provocar estar peor en cuanto, por ejemplo, a la ansiedad, lo evito, pero claro, no, lo que estoy poniendo realmente es una tirita, ¿no?
Sí, no estoy curando. Son parches, no, claro. No. A ver, en depresión, pues a lo mejor es un poco más difícil de ver porque en la depresión aparecería como una especie de retirada, ¿no? Pues la persona deja de hacer actividades, se va aislando porque le generan malestar, porque le es incómodo, porque tiene que fingir, ¿no? Pero esto al final va a reducir los estímulos positivos y aumentará o mantiene el estado depresivo. Y en la ansiedad pues es bastante más claro. Evito situaciones que me generan ansiedad, no doy tiempo a que mi cerebro aprenda que realmente no son peligrosas y realmente no voy a corregir nunca la respuesta de miedo. De hecho, irá a más.
Claro, porque no la estamos tratando, no la estamos curando realmente.
No, es eso, vamos parcheando. Me quito la sensación, la incomodidad del momento y ya está. Y a la siguiente vez, pues lo repetiré y realmente nunca llego a exponerme realmente a lo que a mí me genera ese dolor.
Claro, pero muchas veces se hace de forma inconsciente. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Si muchas veces no somos muy conscientes de que lo que estamos haciendo es evitar ciertas situaciones. ¿Cómo lo trabajáis en consulta?
Completamente. Por lo general, uno no se levanta y dice, voy a evitar hoy todas estas situaciones. No. Eso es un camino aprendido y lo hacemos de forma automática. Entonces, justamente, una de nuestras funciones es enseñar, ¿no?, a la gente con la que trabajamos a identificar estas conductas, el por qué ocurren, a tomar un poco de conciencia y a partir de ahí trabajar pues que se vayan exponiendo progresivamente. Hay que dar herramientas pues para gestionar el miedo, controlar la necesidad de escapar de esas situaciones, porque oye, si yo te voy a hacer que te enfrentes a algo que normalmente estabas evitando, te tengo que dar algo para que no implosiones, porque son situaciones complicadas. Damos por hecho que ansiedad y malestar va a haber.
Pues qué interesante. Yo desconocía yo completamente este tema y claro, ahora ya que lo has contado, es que prácticamente todos, en mayor o en menor en medida, evitamos ciertas circunstancias, ciertas cosas que no nos hacen sentir bien. Oye, pues
a ver, en cierta medida no es dañino.
Claro, como el problema que se convierta...
Claro, no hace nada. Una botella, pues bueno.
A lo mejor sí.
¿Vale? Al final, si tú eres flexible, unas veces utilizas unas herramientas, otras veces otras, la evitación está genial. Ahora, si todo lo que a ti te va viniendo, tú lo gestionas evitándolo, pues si va a generar a largo plazo, va a provocar problemas en el ámbito que sea, obviamente.
Yo siempre lo digo, cada vez que todo esto se convierta en un problema... Y un problema serio, siempre en busca de los profesionales, que para eso están.
Hombre, por supuesto.
O para eso estáis, para eso estáis. Pues te espero la semana que viene con más cositas interesantes. Muchas gracias, Jara.
Aquí estaremos.
Gracias, buena semana. Adiós.
Igualmente, hasta luego.
Las 11 de la mañana, 28 minutos.